Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, divertirte, informarte. Y la cadena COPE lo ha confirmado. Un vigilante que ha hablado con nuestra compañera Lorena Fernández ha confirmado que Delcy Rodríguez accedió a la zona VIP de Barajas para reunirse con Ábalos sin presentar pasaporte alguno. En realidad, Delcy Rodríguez, como hemos explicado ya en otras ocasiones, estaba en territorio español desde que su avión entró en nuestro espacio aéreo. O sea, no hacía falta que se bajara del avión, no hacía falta que entrara en la zona reservada para las autoridades o para la gente VIP en Barajas. No hay en el aeropuerto una zona que quede al margen de la soberanía española. Lo que se produjo con la visita de Delcy Rodríguez fue una deliberada violación del derecho de la Unión Europea que rige en España. Por eso, ayer un juez vio indicios de delito en lo que pasó en Barajas y ha ordenado que no se borren las cintas. Al ministro de Justicia, don Carlos Campo, que es juez y que sabe bien que el gobierno no debe, no puede intervenir en la actividad judicial, le ha faltado tiempo. Después de que ayer ese juez viera indicios de delito, al ministro le ha faltado tiempo para descalificar esa investigación judicial en marcha. Juan Carlos Campo, el ministro, ni corto ni perezoso, ha afirmado esta mañana que le resulta extraña la decisión que ha tomado su colega con el de Seagate.
Es verdad que a priori suena un poco extraño la actuación, pero bueno, mi respeto absoluto, sería un mal juez si sin ver las actuaciones me pronunciara.
Si fuese verdad que el ministro tiene un respeto absoluto a la actuación judicial, no hubiera dicho las tres palabras que ha dicho al principio de la frase, o las dos, resulta extraño. Vamos a ver, el ministro de Justicia, que ha sido juez, puede tener el criterio que le parezca sobre cómo se aplica la ley. Pero el ministro de Justicia ya no es juez, ahora es ministro, y ahora se tiene que estar callado, porque hay una cosa que se llama división de poderes. El ministro de Justicia no puede, no debe salir a defender al ministro Ábalos contra la decisión de los jueces. Ábalos esta mañana ha vuelto a repetir, con ese ademán entre chulesco y perdonavidas, ¿no?, la barra casi del bar, Ábalos, que no le preocupa el caso, que si él hubiera querido habría ya borrado las cintas en las que se les ve a los dos, a Delcy Rodríguez y a él.
Que no hay ningún interés en que dejen de estar. Si las quieren conservar, se conservan, no pasa nada. De hecho, ahí están, ¿no? Si se hubiera querido...
Esa es el abalismo, el estilo de Ábalos. Si lo hubiera querido, ya lo hubiera borrado yo, ¿no? Pero Ábalos, desde que estalló el caso, si hubiera querido, nos hubiera contado la verdad. Y no nos la contó. Si hubiera querido, él y sus compañeros de gobierno nos hubieran relatado por qué está aquí Delcy Rodríguez, por qué estuvo aquí, y no han querido contarlo. Ábalos y sus compañeros de gobierno quieren hacernos creer ahora que es que en realidad Venezuela, ¿a quién le importa Venezuela? Esto no interesa a nadie, más que a una derecha irredenta, a unos periodistas pesados. ¡Qué pesados los periodistas, Mira que quieren saber la verdad! Y ahora también a unos jueces pesados, mira que son pesados, La derecha, los jueces, los periodistas. Si esto no interesa a nadie, hombre. Qué manía con saber qué sucede, por qué está aquí Delcy Rodríguez, qué manía con saber por qué ha cambiado la política con Venezuela el gobierno de Sánchez. Si hubiéramos querido, pero no han querido contar la verdad. Y si hubiera podido Sánchez, ya había celebrado la primera reunión de la mesa bilateral con los independentistas, porque sin mesa no hay presupuestos, y si no hay presupuestos sigue mandando las cuentas de Montoro. Por eso, hoy Moncloa ha anunciado unilateralmente que se reunirá el lunes con la mesa bilateral. Y esto es lo que, parece un trabalenguas, pero esto es lo que Torres le ha criticado. Hombre, no se puede convocar unilateralmente una mesa bilateral que ahora a Torra no le interesa. ¿En qué hora estará pensando Sánchez y su gente? Se metieron en la mesa bilateral que, claro, no se puede convocar unilateralmente. Cosas de negociar con el independentismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Mira, a las 3:30 le vamos a presentar a todos los oyentes a José Andrés Avián, al que se le conoce como el español de las nieves. Es de Zaragoza, lleva 20 años viajando en bicicleta. Lo que pasa es que tiene la costumbre de hacerlo por Siberia con hasta 40 o 50 grados bajo cero. ¿Cómo es posible? Bueno, pues nos lo va a contar en un ratito. Y por cierto, está siendo muy comentado el vídeo del cumpleaños de la ministra Irene Montero, en el que sus compañeras del ministerio la sorprenden con una tarta. Así que hoy vamos a hablar de fiestas sorpresas. ¿Eres partidario o no? ¿Has organizado alguna fiesta sorpresa? ¿Te ha salido bien? ¿Te ha salido mal? ¿La has liado gorda con alguna de estas fiestas?
Rosado.
Sí,
buenas tardes.
Y si te pillaron y se fastidió la fiesta también, sí, cuéntanoslo.
Pues, la fiesta sorpresa siempre se pilla.
Bueno, a mucha gente le gusta que le organicen una fiesta sorpresa y lo normal es emocionarse y mucho.
Buenas tardes, gente. Soy Monse desde Cantabria. Yo le hice una fiesta sorpresa a mi marido cuando cumplió los 50 años. Y se me emocionó cuando llegó al restaurante y vio a todos los amigos. Lloró y lloró. Se me emocionó mucho.
No se había enterado este oyente.
Nos lo cuentas en Facebook, Twitter, notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Ope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Liga de Campeones, victoria de prestigio del Atlético de Madrid. Ayer 1-0 frente al Liverpool en el Metropolitano. Hoy a las 9 de la noche en Milán, Atalanta-Valencia. Suerte para el Valencia. Atención porque es inminente el anuncio de Braithwaite como nuevo jugador del Barcelona, el delantero del Leganés. Bartomeu, reunión tras reunión para atajar el caso de cuentas falsas de Facebook. Y Bale tiene gastroenteritis. Así suena el gol del Atlético de Madrid frente al Liverpool en el tiempo de juego.
A favor del Atlético de Madrid. Ahí está el Atlético, viene Coque. ¡Arriba se ha pasado!
¡Toma!
¡Gol de Saúl!
¡Gol!
¡Ha vuelto el Atlético Aviación! ¡A la salida de un córner! ¡En un rebote a la corta! ¡Aparece la cañita de Saúl! ¡Encaja el campeón de Europa! ¡Atlético de Madrid 1!
Luis Munilla, película de esa victoria del Atlético en octavos de final.
Lo que nadie esperaba ayer es que Oblak no tuviera que hacer una sola parada. Y fue así porque el Atlético del Cholo se plantó en su coliseo a lo máximo décimo meridio. Y tenía que ser así para marcar un gol en el minuto 3, como hizo Saúl aprovechando ese barullo, y aguantar 87 minutos al mejor equipo del momento. Porque el Liverpool rápido se hizo con el balón, pero de poco le sirvió. Casi 70% de posesión para no tirar una vez a puerta. Lo intentó Salah un par de veces, pero incluso fue más clara otra de Morata que sacó Alisson. Con el mariscal Felipe sumando siempre, con Thomas restando al mediocampo rival y con Lodi multiplicándose arriba y abajo, el Atlético dividió al Liverpool y le hizo parecer peor. Dio tiempo hasta para que volviera Costa, aclamado por una grada espectacular toda la noche. Simeone le ganó la batalla particular a Klopp, el Atlético volvió a demostrar que a creer no le gana a nadie y el Liverpool se fue mascullando que alcanzará su venganza en esta vida o en la otra.
El Cholo Simeone tiene claro quién empezó a ganar este partido.
Empezamos ganando el partido cuando en la rotonda giramos con el autobús y nos encontramos con un montón de gente y a partir de ahí el equipo creo que se le despertó algo hermoso que tiene el fútbol. Creo que de los 8 años que estoy, pocas veces estuvo a este nivel, porque fue todo el partido. Hoy son de la noche que la gente no se olvida. Viene el mejor equipo del mundo y podés ganarle. No pasaste, pero pudiste ganarle.
Antonio Ruiz, ¿qué dice el vestuario de esta victoria contra el Liverpool?
Bueno, como quiera que el Atlético del Cholo Simeone ya otras noches hizo algo parecido, es subirse a una montaña casi casi imposible. Ayer dos de los que participaron en todas ellas, en todas esas empresas increíbles como Saúl y Coque, bueno, pues estaban contentos, satisfechos y sobre todo reivindicaban el crédito en este equipo.
A pesar de que todo el mundo nunca cree en nosotros, que siempre nos quieren bajar de la cima, nosotros seguimos trabajando y seguimos con nuestro camino, ¿eh? No pensamos más allá, ¿no? Solamente el partido a partido, que llueve muchas críticas y pues nos quieren matar, nos critica mucho y al final los que siempre están son los que son atléticos de verdad.
Muchas veces nos critican, nosotros intentamos trabajar, intentamos hacer lo mejor posible, intentamos que el Atlético de Madrid esté donde tiene que estar, que es lo más alto y ojalá estos tipos de partidos nos sirva para motivarnos a todos para seguir creciendo.
Así de feliz estaba el Atlético de este partido, se fue Jürgen Klopp muy enfadado.
Para ser árbitro en este tipo de atmósferas tienes que ser muy fuerte. Han pasado muchas cosas. Después de 30 minutos de juego ya habían 3 de sus jugadores por el suelo, por solo soplarles. Pero la primera amarilla la recibió un delantero nuestro. No creo que me haga falta animar mucho a Anfield. Estaré más concentrado en el partido. La gente estará para eso. Lo sé, estoy seguro. Así que bienvenidos a Anfield. esto no ha acabado.
¿Y su equipo, el Liverpool, cómo se marchó Daniel Asenjo?
Hay un dato, Corro, que lo resume todo. El campeón de Europa se fue del Metropolitano sin un tiro a puerta entre los tres palos. Ni rastro del tridente, Salah y Mané no jugaron los 90 minutos, sin la velocidad que acostumbra y con imprecisiones atrás. Son algunas de las explicaciones de esta tercera derrota del Liverpool esta temporada. Además del resultado, los ingleses se van de Madrid con otra mala noticia. Su capitán, Jordan Henderson, se retiró por molestias en los isquios. A pesar de todo, el vestuario Red confía en la remontada y ya citan a su afición en Anfield. Habla el portero español Adrián San Miguel.
En Anfield no se da nada por perdido. Y yo creo que la afición nuestra pues está preparando ya el partido desde que ha terminado este. Obviamente es un partido que hay que remontar. Y bueno, esperemos que no tengan tanta suerte como hoy, quizás en ese aspecto defensivo, que no han tenido ningún fallo, no han cometido ningún error. Y bueno, encontrarse con un gol al minuto 3 pues también le ayuda.
Un par de asuntos más del Atlético de Madrid. Por ejemplo, Javier Gómez, estábamos pendientes de cómo se marcharon Morata y Lemar del partido. ¿Qué es lo que tienen?
Tomás Lemar fue sustituido en el descanso y, como reconoció el Cholo tras el partido, el francés tuvo una contractura y está pendiente de pruebas médicas. Álvaro Morata se dañó en una de las ocasiones más claras para él en el partido y minutos más tarde salió del campo con signos de dolor. Desde el club informan que esta mañana ha entrenado con normalidad junto al resto de sus compañeros en una sesión que ha estado marcada por la recuperación, las bicicletas estáticas, las toallas al aire y la alegría por la victoria.
Ese es el vestuario esta mañana del Atlético de Madrid y este que van a escuchar es Enrique Cerezo, el presidente, en un acto con la Agencia EFE, con Luis Villarejo, hablando sobre Anfield.
Siempre se habla, lógicamente, los que hemos estado en Anfield y usted ha estado también varias veces, es un campo espectacular.
Pero viejo.
Viejo.
Muy viejo. Eso es lo que digo yo. Es un campo que es un gran campo porque tiene una afición magnífica, pero la última vez que jugamos allí, que yo estuve también presente en ese partido, resulta que si aquí tuviera que pasar las condiciones técnicas por el equipo, es que no lo pasarían la vida. No lo pasarían la vida y siguen jugando, ¿eh? Y tal vez les queda mucho tiempo de jugar ahí.
Y hay más cosas de la Liga de Campeones. Por ejemplo, que el Valencia juega hoy en Milán contra el Atalanta. Vamos con las noticias del Valencia. Enviado especial Hugo Ballester.
Hace 7 años que el Valencia no juega unos octavos de final de la Liga de Campeones. En estos momentos, los futbolistas convocados por Albert Celades descansan en su hotel de concentración. Recuerdo, sin Rodrigo, Coquelén, Garay o Paulista y con Diakabí y Mangala como pareja de centrales. Se ha quejado el Valencia ante la UEFA por el mal estado del césped y se esperan en San Siro la presencia de 40.000 italianos y 2.500 valencianistas.
¿Y qué decimos del sorprendente equipo de Gasperini, del Atalanta, Rubén Martín?
Que es el máximo goleador del Calcio, el tercero máximo goleador de Europa, que tiene una duda en el centro del campo si jugará Freuler junto a De Roon y el tridente atacante con el Papu Gómez como gran estrella.
Este partido lo arbitra el británico Michael Oliver. Fernando Evangelio, claves del Valencia-Atalanta en Milán.
Los datos que daba Rubén son la carta de presentación del Atalanta, además de decir que este equipo en la cuarta jornada de Champions llevaba un punto y luego se recuperó y se metió en octavos. Es un equipo valiente y bien organizado por su entrenador Gasperini, que tiene como líder absoluto el talento del Papu Gómez y como amenaza sus dos puntas, Ilicic y Zapata, los remates de media distancia de De Roon y Freuler, las subidas de sus carriles y el balón parado, donde este equipo es especialista. El Valencia tiene la referencia de cómo se defendieron la Roma o el Inter contra este equipo italiano, protegiendo su área, sin dejar espacios en la frontal y con la posibilidad de contragolpear con sus atacantes.
En el otro partido de octavos, partido de ida ayer, Borussia Dortmund 2, Paris Saint-Germain 1, 2 goles de Haaland para los alemanes, 1 de Neymar para los franceses. Hoy a las 9 se juega el Tottenham Leipzig. Todo lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde, como esta noticia que les cuenta Gemma Santos de Berti. Hola, Gemma.
Sí, Corro, vamos. Hola, Corro. Vamos a recordar un día más para todos aquellos que están dudando de su seguro que se pasen a Berti. Así van a conseguir un 40% de descuento en su seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en berti.es y compruébalo todo. Apunta berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Venga, dos noticias en Barcelona. La primera tiene que ver, Manolo Oliveros, con la gestión de Bartomeu del caso Cuentas Falsas de Facebook.
Sí, porque el presidente del Barça trata de gestionar como puede la crisis. Ayer, recordemos, además de su mención pública en un discurso, quiso explicar la situación directamente a los capitanes por espacio de media hora y después del entrenamiento también a continuación trasladarle la calma a Quique Setién. Y hoy convocar reunión de urgencia de la comisión delegada de la Junta compuesta por el presidente, cuatro vicepresidentes, la secretaria María Teixidó y el CEO Óscar Grau para analizar la situación y marcar la estrategia a seguir.
Comisión delegada de la Junta Directiva esta tarde, a ver qué sale de ahí. Y ahora el delantero, Santi Duque, viene de estar con Braithwaite. Se cuentan las horas para su salida del Leganés con destino a Barcelona, Santi.
A las 2:20 de la tarde, Braithwaite abandonaba la instalación deportiva Butarque por última vez como jugador del Leganés, o no, porque el internacional danés ha llegado puntual esta mañana a la sesión de vuelta al trabajo, ha completado el entrenamiento con total normalidad y al terminar se ha despedido de sus compañeros, del cuerpo técnico y de la dirección deportiva. Ha recogido sus cosas y ha salido de las instalaciones sin detenerse ante las cámaras y ante los aficionados. Pero ahora, Corro, falta lo más importante, que el Barça haga efectivo el pago de la cláusula, cosa que de momento no ha ocurrido. En el Leganés hay un gran malestar con el Barça por la manera en la que está gestionando toda la operación y además el Lega ahora mismo es pesimista a poder fichar si se produce la salida de Braithwaite.
Pues preguntemos en Barcelona. Elena Condis, ¿está a punto de pagar la cláusula del Barcelona, sí o no?
Está al caer, sí. En el Barça esperan cerrar su fichaje entre hoy y mañana. Su agente Ali Dursun ha estado 2 días negociando con Avidal y Planes las condiciones del contrato del delantero danés. Ya contábamos el lunes, el club se ha decantado finalmente por Braithwaite porque ha escuchado a Setién. El entrenador le ha dicho a Vidal que lo prefería antes que Ángel por su polivalencia. Y a pesar de que Braithwaite cueste 18 millones, casi el doble que Ángel, el club quiere contentar a Quique Setién y cuentan confirmarlo en las próximas horas.
En el líder, en el Real Madrid, Melchor Ruiz, la noticia es Gareth Bale.
Sí, en la segunda sesión de la semana el protagonismo, pero negativo, ha sido para Gareth Bale, que lo ha compartido con Luka Jovic, ya que ambos tienen gastroenteritis y no han podido entrenarse con el resto del equipo. Nuevo contratiempo para el galés, que después de lo del tobillo y lo del meñique de la mano derecha, ahora es una gastroenteritis. Los doctores les han mandado a sus domicilios para evitar que puedan contagiar a algún compañero más. Por lo demás, Asensio y Mariano son los dos únicos que siguen trabajando al margen del grupo.
Antes de la Europa League, del Sevilla, del Getafe y del Español, vamos a Bilbao porque José Ángel Peña, ¿qué le pasa a Villalibre?
El delantero vizqueño resultó lesionado en la primera mitad del choque ante Osasuna y puede estar de baja entre 5 y 7 semanas. En concreto, Villalibre sufre una fractura de la apófisis transversa izquierda de la tercera vértebra lumbar. Para que nuestros oyentes hagan una idea, se trata de una lesión idéntica a la que padeció Neymar en el Mundial de Brasil.
Y ahora, la Europa League. Mañana partidos de ida de 16avos de final. Empezamos con el Sevilla, que juega en Rumanía contra el club José Manuel Oliva, enviado especial.
Desde la 1 de la tarde, Corro, se encuentra ya en Rumanía los 22 futbolistas que se ha traído Julen Lopetegui para afrontar esta ida de la eliminatoria ante el club. Toda la plantilla salvo Carrizo, es duda Oliver Torres, que sale de lesión, y todas las miradas en este viaje apuntan hacia la figura del entrenador Julen Lopetegui, que pasa por su peor momento al frente del Sevilla. Nada más aterrizar en club, ha comparecido el presidente Pepe Castro, que admite preocupación por esta primera crisis de la temporada, pero que eso sí, cierra filas en torno a su entrenador.
Sí, estoy preocupado, pero dentro de la preocupación yo creo que tenemos que tener, y este presidente y todos los estamentos del club la tiene, la confianza máxima en este grupo deportivo. Yo creo que el entrenador es parte de ese grupo deportivo que hemos formado de presente y de futuro. Confiamos exactamente igual que cuando comenzamos allá por julio, repito, en todo el estamento deportivo.
Y ahora noticias del tercero de la Liga, del Getafe, porque recibe mañana Gema Santos al Ajax de Ámsterdam.
Vaya ambiente de fiesta, Corro, que hay ya en Getafe. Ya se estaba engalanando esta mañana el Coliseum donde se ha entrenado el equipo. Bordalas tiene a todos sus jugadores disponibles. En la rueda de prensa oficial le hemos escuchado al míster del Geta reconocer que seguramente esta sea la eliminatoria más bonita, que el Ajax, a quien él admira, es favorito, que le respetan absolutamente, pero que ve al Getafe con posibilidades. Y atento a esto, Corro. Algunos medios holandeses hablan del carácter duro del equipo, de esa etiqueta que le han colgado, y de que Bordalas es como un pequeño Mourinho. Responde así el técnico del Geta.
No, me ha sorprendido ese calificativo, la verdad. No me gusta que me comparen con nadie. Yo soy José Bordalás y me hace muchísima gracia. Y en cuanto a las etiquetas, pues ya estamos acostumbrados y lo he dicho numerosas veces. De alguna manera hay una intención de condicionar, en este caso a los profesionales del arbitraje. Cuando dicen eso es porque también se preocupan, están preocupados. Eso me gusta, eso es bueno.
Y nos queda el Español, que juega mañana en Inglaterra contra el Wolverhampton, Quique Iglesias.
Ya está allí el Español, que ha volado esta mañana sin RDT, te lo contaba ayer. Intentarán que llegue a Valladolid el domingo. Mañana 1.200 pericos van a ayudar al español de Abelardo y rueda de prensa del entrenador por la tarde en el estadio del encuentro del Wolverhampton, acompañado del lateral izquierda Didac Vila.
Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno...
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Noticias en segunda, Alex Salguero, relevo en un banquillo y además partido importante en el día de hoy.
En el del Oviedo, Ziganda va a ser el tercer técnico Carballón de la temporada. Tras el propio Javi Rozada, al que sustituye, y tras Sergio Gea, firma hasta final de temporada. El Oviedo es decimonoveno a un punto de la salvación. Además, a las 9 se va a jugar en Andúba el partido aplazado entre el Mirandés y el Zaragoza por la lluvia. El pasado 18 de enero, el Zaragoza se colocará a solo 2 puntos del Cádiz y derrota a un Mirandés con muchas bajas y que se siente muy perjudicado por el horario de la vuelta de la Copa y los 2 días menos de descanso que va a tener que la Real Sociedad.
David Jiménez ha estado con la secretaria de Estado para el Deporte y una pregunta en el aire. ¿Cuándo van a ser las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, David Jiménez?
Se ha reunido con las partes firmantes del convenio del fútbol femenino. Irene Lozano no se ha mojado a la pregunta si prefiere a Casillas o Rubiales como presidente de la Federación y asegura que aún no sabe la fecha de las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.
Me inclino porque las elecciones sean lo más limpias posibles, lo más y el papel del Consejo Superior de Deportes es absolutamente de neutralidad, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pedimos un informe al abogado del Estado para ver si era necesario pedir un segundo informe al TAF y estamos a la espera de ese informe. Cuando lo tengamos, en función de lo que diga, tomaremos nuevas decisiones y os las contaremos.
Fórmula 1, Carlos Miquel. Hoy es el primer día de Carlos Sainz con su nuevo coche.
Y buenas sensaciones, sin problemas, 98 vueltas lleva dadas porque está ahora mismo en la pista de Montmeló. Quinto en los tiempos, Carlos Sainz, a 8 décimas de alguien que acaba de subirse a su coche y que te será familiar el nombre. Lewis Hamilton con Mercedes domina los Mercedes de Hamilton y Bottas y el tercero, Checo Pérez, con un coche que es clavado al Mercedes del año pasado, el Racing Point.
Venga, noticias del baloncesto. Pilar Casado es ventana abierta para la selección española. Mañana juega en Rumanía.
Así es, a las 5 de la tarde. De hecho, la selección ya está en Cluj-Napoca. Alberto Díaz de Unicaja dejó ayer la concentración por problemas físicos y se ha incorporado Ferran Basas del San Pablo Burgos. Antes de viajar, ha hablado Sergio Escariolo. Estar en el Euro es innegociable.
Es el objetivo que tenemos y efectivamente, si la quiere llamar obligación, lo es, porque faltaría más que el campeón del mundo no se clasifique para el campeonato de Europa, aunque tendremos que sudárnoslo porque no van a ser partidos fáciles.
Problemas para el campeón de Copa del Rey del Real Madrid, Javier Jurado. ¿Qué le pasa a Randall?
Le toca quirófano para operarse del ligamento que se rompió en su mano buena a la izquierda. Tendrá para mes y medio de baja. Lógicamente no viaja a Estambul, al igual que Reyes y Llull, ambos con sobrecargas, y Jeffrey Taylor con molestias en una rodilla, aunque Lasso confía en tenerlo de aquí a unos días.
Nos quedan un par de noticias. La primera, Quique Iglesias, comienza la Vuelta a Andalucía.
Está en marcha, sí señor, desde Laurín de la Torre hasta Grazalema, una cuesta complicada en la provincia de Cádiz. Quedan menos de 50 kilómetros para el final. Defiende el título del año pasado Jakob Fuglsang. Es el estreno de la temporada para Mikel Landa. También comparecen Marc Soler y Enric Mas. Una buena Vuelta a Andalucía desde hoy hasta el domingo.
Y tenemos buena noticia en bádminton, José Luis Gil, porque Carolina Marín ha decidido competir en Barcelona.
Debutará de hecho a las 5:20 en el Masters de España contra la rusa Perminova. La onubense ha agradecido el trato que ha recibido por parte de medios y afición después del percance que ponía en duda su presencia en el Masters.
Está en marcha la Liga Sobal. Ayer Logroño le ganó 31-28 a Cuenca. Empataron Irún y Benidorm a 27. Hoy hay 2 partidos. Juega el Valladolid contra Ademar León a las 7:30 y el Huesca contra el Barcelona a las 8:30 de la tarde. Esto es lo esencial del deporte
tarde nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Renueva, tonifica y revitaliza tu cuerpo con el Pack Detox de Naturhaus. Plan dietético y complementos alimenticios para 7 días por solo 63 euros. Notarás los resultados y te sentirás mejor que nunca. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid, enseguida en exclusiva contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, esta conversación que mantenían sobre la victoria del Atlético de Madrid frente al Liverpool.
Guillem, ¿cómo describirías lo que le espera al Atleti en Anfield, a pesar de que evidentemente lo conocemos porque han ido muchos equipos españoles en los últimos años?
El Wanda Metropolitano de hoy por dos.
¿En serio?
Es una cosa tremenda. Yo he estado en muchos partidos en Anfield, importantísimos partidos del Liverpool, semifinales de la Champions contra el Chelsea, por ejemplo, en el 2005, y te juro que el suelo temblaba, y además se suele hacer una hora antes incluso de que empiece el partido.
Al Barça no le vale un 3-0 como para ir tranquilos con un 1-0, que es un gran resultado, que todo el mundo habría firmado un 1-0, porque es más, ayer muchos atléticos habrían firmado el 0-0.
Digo, lo que le espera al Atleti, lo que le espera al Liverpool también, ¿eh? Porque estos son 11 como hoy. Sí, entonces, claro, tú dices, al Barça le hicieron 3. Es que el Barça no será Atleti.
Cuando iban a derribar el Calderón, yo siempre decía que si había que buscar un nombre para un futuro estadio del Atlético, habría que ponerle Cholo Simeone. Le das 11 cascos de cerveza y te forma un equipo competitivo. Yo creo que no hay ningún equipo que sepa defender como él.
No tiene 11 botellines, tiene un presupuesto casi 400 millones.
Efectivamente.
Yo no he dicho que tenga 11 botellines, yo he dicho...
Que con 11 botellines te hace un equipo.
No, Elías, yo he dicho que si le dan 11 botellines, te forma un equipo.
No puede ser, pero también es al único equipo que, poniendo un autobús de dos plantas, un inglés delante de su portería, le compramos el relato y nos parece que es encomiable.
Escucha, para mí la palabra cerrojazo casi siempre es peyorativa, pero yo hoy creo que le voy a decir en sentido positivo. Ha sido un cerrojazo maravilloso.
Maravilloso.
Justo y necesario.
Yo en el minuto 10 de partido pensé que se le iba a hacer eterno el partido al Atlético de Madrid.
Se ha hecho largo, ¿eh?
Y hay que decir que el Atlético ganó 1-0, pero que las dos oportunidades siguientes del partido las ha tenido el Atlético también.
A mí me parece que es un equipo estremecedor. Yo veré a 14 cabrones que han corrido. Eso a la gente le enciende.
Bueno, visto lo visto, la pregunta que hacemos en @deportescope mide un poco la fe del personal. Y pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
¿Quién es ahora mismo el favorito para pasar a cuartos? Si el Atlético de Madrid o el Liverpool. Estamos rozando los 2.500 votos y el 78% da como favorito al Liverpool, el 22% al Atleti. Me gustaría saber, Corro, cómo sería esta encuesta si el Liverpool hubiese sacado algo positivo anoche.
Hombre, claro, sería el 100%, casi 78% a favor del Liverpool, tal y como está la eliminatoria. Bueno, Pedro Martín, Reto Pedrito, Greto Martín, Peter Martín, Pedrito Números. Hola, Pedro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué estamos buscando esta semana?
Pues ya se han ido los ingleses, pero nosotros seguimos buscando
un equipo inglés, ¿no?
Equipo de fútbol inglés.
Muy bien.
Sí. Y dijimos el lunes que ahora mismo no está en la Premier.
Y dije yo, Nottingham, y dijiste tú que no. Bueno, no dijiste nada, hay que decir que no dijiste nada.
Bueno, no, sí, pero el Nottingham no es.
Vale, perfecto.
Dijimos ayer que nunca había ganado la Liga Inglesa, nunca había ganado la Primera División Inglesa, pero sí varios títulos de Copa. Y la pista de hoy es que uno de esos títulos de Copa lo ganó en uno de los partidos más inolvidables de la historia del fútbol inglés.
O sea, este equipo no ha ganado la Premier ni la Liga, ¿no?
No.
Pero ha ganado bastantes copas.
Varios títulos de Copa.
Y uno de ellos es muy recordado.
Muy recordado. Inolvidable en la historia del fútbol inglés.
Inolvidable en la historia del fútbol. Hace muchos años.
Muchos años, sí. Esa final en concreto fue hace muchos años.
Vale, perfecto. Bueno, pues me quedo con el dato. Mañana la última pista y resolvemos el viernes. Pedro Martín, hoy 8:30, ¿eh? Atalanta-Valencia.
Sí, Michael Oliver. Importante.
Bueno, un abrazo, ¿eh? Venga, hasta luego. Bueno, enseguida sí, hay que loar la victoria del Atlético de Madrid frente al Liverpool y hablar de Braithwaite, que se va al Barça.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para pasarla contigo. ¿De qué habla la gente? ¿De qué hablamos en la tarde de COPE? Pues se sigue hablando del Delcy Gate, de la entrevista, encuentro de Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos, el ministro de Fomento. Nuestra compañera Lorena García ha tenido acceso al testimonio de un guardia jurado, que vigilante jurado, que le ha confirmado, bueno, que Ábalos acompañó a Delcy Rodríguez a la sala VIP y que no se le pidió el pasaporte. Todo esto cuando un juez está trabajando ya en lo que sucedió, en la investigación de lo que sucedió, porque ve indicios de delito. Y cuando esta mañana el ministro de Justicia, bueno, con poco respeto a la separación de poderes, ha dicho que le parece extraño que un juez investigue este asunto. Un ministro no tiene que decir si le parece extraño, si le parece conveniente o no conveniente lo que haga un juez, lo que haga el Poder Judicial. Se habla también de la sesión de control. La sesión de control en la que Pablo Iglesias ciertamente ha perdido los papeles. Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, bueno, había adoptado una posición de moderado, de tranquilo, pero cuando una diputada de Vox se le ha apretado y le ha preguntado por la gestión que se ha hecho de los centros en Baleares, donde gobierna Podemos en coalición, centros de menores tutelados que en Mallorca y quizá también en Menorca han sido explotados sexualmente, pues se ha puesto como un basilisco. Ha empezado a hacer descalificaciones y ha acabado llamando fascistas a los diputados de Vox. De un vicepresidente del gobierno se le pide que haga gestión, en este caso de política social, que proteja efectivamente a la infancia, pero no que vaya repartiendo carnet de demócratas o de antifascistas o fascistas. Parece que Pablo Iglesias, cuando le aprietan las clavijas, vuelve a ciertos comportamientos que tuvo cuando no era vicepresidente del gobierno. Se habla también de la reunión unilateralmente decidida, reunión bilateral unilateralmente decidida por Sánchez, que ha enfadado unilateralmente a Torra. Torra no quiere inmediatamente la reunión, pide mediador, pero el gobierno, claro, tiene prisa, y además había dicho que en febrero. Lo curioso es que Esquerra, por su parte, Rufián en concreto, ha dicho que le parece muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es bastante sencillo. Está pasando que esa mesa bilateral es un paso previo a los presupuestos, que sin mesa bilateral no hay presupuestos, y que Junts pel Cat, Torra, Puigdemont, a fin de cuentas, la bloquean por intereses partidistas, por intereses electoralistas, de esas elecciones que todavía no sabemos cuándo van a ser en Cataluña. Y aquí en la tarde de COPE vamos a seguir hablando del narcotráfico en Galicia. A las 5:30 escucharemos un reportaje que ayer grabamos en la Ría de Arosa con uno de los periodistas, bueno, probablemente más informados, que mejor conoce de cerca cómo funciona el narcotráfico del siglo XXI. Es Víctor Méndez Sanguos, autor del libro Narco Gallegos tras los pasos de Sito Miñanco. Víctor nos va a contar, y alguna persona que nos ha pedido permanecer en anonimato, con lo que hemos tenido que distorsionar su voz, cómo trabajan estos narcos de los años 20. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Mira, también se habla, también se comenta mucho algo que te estamos contando en COPE, y es que trabajar en el Reino Unido a partir del 1 de enero del año que viene va a ser mucho más complicado. El gobierno de Boris Johnson sigue avanzando tras ejecutarse el Brexit y prepara una nueva ley de inmigración en la que obtener un visado de trabajo será imposible si no se tiene un adecuado nivel de inglés y una oferta de trabajo en firme. Y atención, no una cualquiera, ¿eh? Porque se primarán las ofertas de trabajo cualificado y de alto nivel. Tampoco será bien visto que quieras entrar con una oferta de trabajo temporal. En unos minutos te voy a aclarar y te voy a explicar cómo va a ser este nuevo sistema para trabajar en el Reino Unido, que además consta de varios puntos. Pero mira, antes de eso, nos vamos a situar en Siberia. En una noche de invierno de 2018, con un frío helador, inimaginable para ti o para mí, 50 grados bajo cero, a un lado de una carretera, sin pueblos alrededor, en mitad de la nada, entre la ventisca blanca y la oscuridad de la noche, se ven un par de bultos rojos. La cámara se va acercando y entonces vemos que son una bicicleta y una tienda de campaña. Te recuerdo que estamos hablando de 50 grados bajo cero. Y dentro de esa tienda de campaña hay un hombre, un español, que se llama José Andrés Avián. Tres rusos, que son los que graban el vídeo, le rescataron porque tenía ya en ese momento tres dedos de su mano derecha congelados. Imagínate, todo el mundo pensaba pues que estaba un poco loco. ¿Qué hace este hombre, este español, este aventurero, en una tienda de campaña con una bicicleta en plena Siberia y a 50 grados bajo cero? Bueno, pues ese hombre se llama José Andrés Avián, es de Zaragoza, y le volvemos a encontrar un año más con su bicicleta y otra vez en Siberia. José Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días España, buenas noches desde Siberia.
Que has vuelto a la escena del crimen, que estás otra vez en Siberia dos años después, aunque no sé si estás a 50 grados bajo cero.
He salido de donde estaba durmiendo a menos 22. Que es, vamos, es una auténtica burrada la calor que está haciendo ahora, porque prácticamente ahora estoy cercano a la frontera con Mongolia, exactamente a 200 kilómetros, y mi mayor enemigo que tengo ahora es la calor.
O sea, me dices que estás ahora mismo a 22 grados.
A menos 22, sí.
¿Y a ti menos 22 grados te parece calor?
Créetelo, porque es que llevo toda ropa extrema de frío, he estado haciendo la ruta de los huesos durante casi dos meses, que no he bajado de menos 30 bajo cero casi todos los dos meses que he estado, y me enfrento a temperaturas de menos 60, menos 55.
¿Por qué haces esto, José Andrés? Porque llevas 20 años viajando por todo el mundo con tu bicicleta, ¿por qué?
Pues mira, porque realmente hace 20 años precisamente empecé aquí al lado, aquí justamente en Ulan Bator, que es la capital de Mongolia, y ha sido un sinfín de no parar. He recorrido casi toda Asia, soy un enamorado de Asia y es lo que hay. Soy una persona libre, trabajo de conserje en un colegio de cadete, es mi forma de vida y es lo que me gusta hacer, viajar en bicicleta.
Me contabas que trabajas como conserje en un colegio de cadete en Zaragoza. ¿Cómo te las arreglas para tener tiempo para viajar y para tener dinero también para hacerlo?
Yo vivo en Zaragoza y subo todos los días en bicicleta hasta Cadrete. Entonces yo trabajo, tengo la suerte de tener un trabajo súper agradecido, que es estar en contacto con los niños, y la verdad que es un afortunado.
¿Y cómo consigues tanto tiempo para irte con la bicicleta? ¿Pides una excedencia? ¿Acumulas vacaciones? ¿Cómo lo haces?
Pues mira, la pregunta de otro millón es que acumulo vacaciones. Entonces me pego todas las vacaciones, las dejo guardadas para el viaje, y en este caso me había pedido una excedencia de tres meses. Entonces, pero vamos, no soy una persona que tiene grandes lujos y tal. Me voy los fines de semana al Piri, que tengo la suerte de tenerlo a hora y media desde Zaragoza al Pirineo Aragonés, y esa es mi forma de vida.
Creo que en este viaje además llevas a los colegios precisamente pajaritas que han hecho los niños de tu colegio de Cadrete.
Eso es. Es una historia muy bonita porque yo, como te he dicho antes, yo trabajo en el colegio de Cadrete. Entonces, en este colegio recibió un premio nacional de valores del Ministerio de Educación. Entonces, los niños de Cadrete por medio del Club de la Pajarita, han hecho pajaritas y entonces me las han entregado y yo las voy repartiendo por los colegios de Siberia. Y luego aparte les pongo un vídeo que hemos hecho este año felicitando las Navidades a todos los niños de Siberia.
Bueno, llevas ya 2 meses en ruta, creo que vas a terminar en 15 o 20 días. No sé si vas a conseguir el objetivo que te habías planteado cuando saliste de Zaragoza.
En principio van a ser unos 3.000 kilómetros, porque los otros 1.500 que me quedan, que no he podido hacer, lo he tenido que coger el transiberiano, he tenido que adelantar el tren, porque claro, el visado se me acaba el 18 de marzo, entonces tampoco quiero tener problemas, y luego claro, luego tengo que volver al colegio. Entonces, pues yo creo que en Irkutsk, en 20 días estoy allí, estoy haciendo medias largas ahora de casi 70 kilómetros diarios, y yo creo que en 15 o 20 días estoy en las orillas del lago Baikal. Y por cierto, es una maravilla, y encima voy a tener la suerte de que voy a entrar a la primavera y lo voy a ver súper bonito, pero claro, siempre recuerdo de que mi mayor enemigo va a ser el verano, porque como te he dicho antes, llevo toda la ropa de frío extremo, los neumáticos los llevo con remaches, con clavos para que muerda sobre el hielo. Ojalá pudiera llevar neumáticos lisos, ojalá pudiera llevar un traje de domingo, por decirlo de alguna manera, llevar ropa más cálida, pero claro, no puedo llevar toda la ropa y todo el material para distintas estaciones. De momento, espero que quede menos 20 o menos 15, menos 20 mejor, no bajar esas temperaturas, porque si no me voy a asfixiar.
Cualquiera diría que alguien a menos 20 grados se puede asfixiar, aunque esté en Siberia. Oye, creo que eres famoso claro. Ya... por la zona, ¿no? Que hablas con los lugareños, que te regalan cosas, te dan de comer, que hiciste además el otro día, te pusiste a pescar con uno de los paisanos en un agujero en el hielo.
Madre mía, aquí los rusos me reconocen por la calle, me pitan, todo el mundo se quiere sacar selfies. Luego tengo la suerte también de que el gobierno ruso me ha preparado una carta oficial. Esto es muy importante, no abuso de ella, porque tampoco soy una persona muy... Si es que la gente... No hace falta llegar a esos puntos de enseñar la carta, ¿no? Pero vamos, en cuanto ven, ya saben quién soy, he salido aquí en la televisión rusas.
¿Cómo es eso de pescar en un agujero hecho en el hielo?
Pues mira, pues es una cosa súper curiosa. Yo creo que fue ayer o antes de ayer, estuve pescando en Yakutsk, que es una de las ciudades habitadas más frías del mundo. Entonces estuve pescando en el río Lena, que por cierto... tiene como de ancho, como 40 kilómetros, como nuestro gran río Ebro, más que igual como 7-8 veces. Está congelado y tuve que cruzarlo en bicicleta, porque allí no hay puentes. Entonces me puse a pescar, me abrieron un orificio en el hielo con una barrena, pero claro, no es una barrena manual, tipo steel, el motor de dos tiempos, y ya empezaron a meter la barrena. Lógicamente llegaron hasta el agua y nos pusimos allí a pescar, pero no eso, pusimos una tienda de campaña. Por supuesto, un poco de vodka, que es importante también.
Ya. Y tú el vodka, por cierto, lo utilizas también para frotártelo en el cuerpo. ¿Por qué?
Claro. Entonces, no sé, te voy a decir, una noche en la tienda de campaña estuve a menos 55 grados bajo cero. Aquella noche no se me olvidaba la vida. Yo pensaba que no iba a salir ya, ¿eh? Entonces la gente pues me daba vodka, pero claro, siempre me decían, no te lo bebas, porque no es para beberlo, sino para frotártelo. O sea, que era para frotarme sobre el pecho, sobre los brazos, sobre las extremidades, vamos. Porque me va a producir calor.
Lo que tú haces, José Andrés, desde luego es una auténtica aventura.
No, lo es.
Poca gente está preparada para hacer una cosa así, por como lo estás contando. Mucha gente que nos escucha estará pensando, pero qué locura, ¿no?, de hacer un viaje de estas características. ¿Tú cuando vuelves a casa...? ¿Qué es lo primero que haces después en Cadrete? ¿No serás capaz de adaptarte a la vida normal?
Pues mira, tengo la suerte, es un afortunado que vivo en el campo, ¿sabes? Entonces estoy ahí con mis cabras, tengo gallinas, estoy ahí con mis conejos, tengo dos perros y de momento ahora que estoy viviendo, pues mira, tengo la suerte de vivir en el campo, no vivo en un piso, me pongo ahí debajo de un pino a ver cómo pasan los pájaros.
Bueno, José Andrés, ¿dónde estás exactamente? Por cierto, ¿cerca de dónde? ¿De qué localidad?
Pues mira, esto suena a Uleti. Entonces, sí, digamos que estamos a 200 kilómetros de la frontera con Mongolia y el lago Baikal lo tengo a tiro a unos 850 o así, 900 kilómetros así.
Pues cuídate mucho, ¿eh?, y que termines tu viaje lo mejor posible, disfrutando de esta aventura. Y nada, que bajen las temperaturas entonces, para que no te ases.
Sí, por favor, sobre todo que ya te digo, que me gustaría un montón, que de menos 20, que no bajen más, porque es que no llevo, estoy preparado, pero es que no llevo la ropa adecuada y yo creo que mi mayor enemigo en este momento es la calor.
José Andrés Avián, haciendo estos miles y miles de kilómetros en bicicleta por Siberia a 20, 30, 40, hasta 55 grados bajo cero, que ha estado alguna noche. ¡Qué barbaridad! ¡Gracias!
Ven a vosotros, chicos, que vaya bien. ¡Saludos de Siberia!
Es lo que tiene conocer a alguien que dice que estar a menos 22 grados es estar asfixiándose. ¡Qué barbaridad! Bueno. Está siendo muy comentado el vídeo del cumpleaños de Irene Montero, en el que sus compañeros del ministerio la sorprenden con una tarta. Así que hemos pensado, ¿por qué no hablar de fiesta sorpresa que se ha puesto tan de moda últimamente? ¿Te gustan? ¿Las odias? ¿Has organizado alguna vez alguna porque eres un auténtico especialista? ¿La liaste gorda con una fiesta sorpresa? ¿Para bien o para mal? Y luego está el tema de que te la destripen, de que se te cuele un WhatsApp donde no es y pasen cosas y que el interesado pues se entere antes de tiempo. Rosa.
No es fácil organizar una fiesta sorpresa, Pilar. Primero tienes que saber a quién invitar y quién no, porque claro, esa persona puede tener un círculo de amigos muy amplio y a veces no es bueno mezclar, o sí, no sé. Y luego, sobre todo, saber disimular. Es muy importante. ¿A quién no le gustan las fiestas sorpresa, no? Que te sorprendan por un cumpleaños o alguna fecha
pues
destacada.
Pues hay gente que no. Hay gente que no.
Sí, pero no sé. Fíjate lo que dicen por aquí. Está claro que los recuerdos se hacen día a día, pero por desgracia, día a día, no nos reunimos con las personas queridas. Por eso yo soy muy partidaria de las fiestas, que me hagan y de hacerlas.
Bueno.
Al menos es un momento de unión. Nos dice César que la mejor fiesta, sorpresa, fue la que le preparó su novia. Ella muy reacia a la bandera española, yo un apasionado, me organizó una fiesta con todos mis amigos, con toda una nave llena de banderas de España, y todos mis amigos estaban cada uno con una careta con mi cara. Es para flipar, la verdad es que sí.
Pero absolutamente.
Sí, sí, entiendo a César precisamente que flipara este día. Y Jorge de Valencia también es de emocionarse con esto de las fiestas sorpresa.
Ah, buenas tardes, gente. Pues sí, me encantan, las fiestas sorpresa me encantan. Tanto prepararlas como que me las preparan a mí. La que con más cariño recuerdo fue hace 4 años, cuando cumplí 37. Me la preparó y vinieron un montón de amigos, mis hermanos, mis sobrinos, en fin, mi madre, mis suegros, yo qué sé, cerca de 30 personas. Y la verdad que estuvo muy bien, la recuerdo con muchísimo cariño. Un abrazo y feliz tarde por ahí para todos.
Igualmente, pero ¿cómo que 37? Yo creí que una fiesta sorpresa se hacía por una cifra redonda, 40, 50, todos los años, fiesta sorpresa.
Bueno, pues hay gente que le viene bien con 37.
Bueno, bueno.
También hay quien piensa que las fiestas sorpresas son como el día de los enamorados, ¿eh? Un invento que juega con las emociones.
Bueno, emocionarse no es malo.
No, no es malo, pero hay gente, yo que sé, que le gusta emocionarse poco.
Yo nunca he organizado ninguna fiesta sorpresa ni he acudido a ninguna fiesta sorpresa. Como soy del norte, somos unos osos. Aquí lo celebramos todo con comida. Y hemos ido a unas fiestas de gente, de amigos. Y bueno, son bonitas, son tranquilas y sin mucho ruido. Eso es todo, gracias.
Ay. Pues porque es del norte. Te advierto que los castellanos somos también un poquito así, ¿eh? Un poquito siesos para esto de las sorpresas. Pero bueno, hay gente que le encanta y además hay auténticos especialistas.
Que sí, que esto es cuestión de proponérselo,
hombre. Fiesta sorpresa, queremos que nos lo cuentes.
Sí.
¿Cómo la organizaste? La liaste, pero parda, ¿eh? En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Cuéntanos tu fiesta sorpresa. Sorpresas, las que nos da un día sí y otro también Boris Johnson desde el Reino Unido, porque parece que nos hemos olvidado un poco del Brexit, pero no. Ahí está y ahí están sus consecuencias. Atento a esto porque además te puede afectar muy directamente. Trabajar en el Reino Unido a partir del 1 de enero del próximo año será más complicado, al menos es lo que ha avanzado el gobierno de Boris Johnson con una nueva ley de inmigración en la que obtener un visado de trabajo será imposible si no tienes un adecuado nivel de inglés y una oferta de trabajo en firme. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Además, es como un sistema... Good afternoon. Es como un sistema de puntos, que va sumando puntos.
Es un sistema de puntos, eso es. Si no tienes 70 puntos, no consigues el visado. Luego, además, tienes que pagar.
Pero bueno,
además, además
que tengas mucho dinero, vale. Si no consigues 70 puntos,
lo que
nada.
Más puntúa.
Lo que más puntúa es obligatorio, que es tener una oferta,
la oferta
en serio,
de trabajo, ¿no?
De una
¿en serio?
Empresa. Sí. Esos son 20 puntos. Nivel de inglés, al menos B1, que son otros 20 puntos.
Sí.
B1, para entendernos, por ejemplo, el British Council tiene 6 niveles, pues sería el tercer nivel.
O sea, lo que ponemos habitualmente en los currículos nivel medio tal, nah,
exacto.
Eso no vale. Eso no nos,
no.
Hacen un examen y no vale.
Hay que demostrarlo. O sea, si alguien ha hecho exámenes en España, pues entre el PET y el FIRST, digamos, no vale el inglés del cole, hay que saber un poquito más. Y el tercer requisito obligatorio es que sea un empleo cualificado. O sea,
que
tienes que saber, pues por ejemplo, si te contratan de carpintero, tú tienes que saber carpintería o tener algo que demuestre que sabes hacer eso. ¿Vale? No puedes decir, se me da muy bien los niños, me voy a cuidar uh-huh. niños. No, tienes que tener la cualificación, que puede ser titulación, pero hay otro tipo de empleos en los que hay que demostrarlo o por experiencia o por algún
ya, pero
diploma.
Entonces, Paloma, aquí los problemas que se plantean, que no solamente son para las personas interesadas en trabajar allí, sino también veo yo para bueno, pues algunas empresas que quieran contratar gente, es que si tú ibas antes, gente muy joven a lo mejor, que terminaba la carrera o en su verano, decía lo típico, pues me voy a Londres a lo que pille, pues
eso
en un
es.
Restaurante o a fregar platos, lo que haga falta y mientras tanto aprendo inglés. Esto se pone muy difícil.
Esto es justo lo que pretenden liquidar. Es más, el leitmotiv de esta reforma tiene mucho que ver con el Brexit y con el mensaje de basta de asumir la normativa europea. Seremos nosotros, y lo ha dicho hoy la ministra del Interior, quienes por fin recuperaremos el control de la inmigración y decidiremos quién entra y quién no. Porque esos tres requisitos obligatorios suman 60 puntos. Te recuerdo que hablamos de 70. O sea, que además de tener la oferta de la empresa, el nivel de inglés y el empleo cualificado, tienes que tener un salario mínimo de entre 25.000 y 30.000 euros al año.
O sea, también un salario mínimo.
Con eso son 10 puntos. Si tienes menos de 25.000 euros al año de ingresos, ya no sumas los puntos que necesitas. ¿Por qué? Porque se aseguran que viene gente de alto nivel, o eso pretenden. Luego hay extras.
Sí, pero ¿y qué pasa si entonces estás con el restaurante que a lo mejor necesita pues personal de cocina o a lo
pues
mejor...
Que están aterrados.
Claro,
están
porque aterrados. Tienen que tiene que ser personal especializado el que tú contrates. Es decir, no sé si en este caso será con cierta experiencia. Y encima el sueldo mínimo va a ser de 30.000 euros. Bueno, pues también se le ponen las cosas difíciles, supongo, ¿no?
Pues mira, los sectores que están más preocupados son cuatro. Los cuidadores de ancianos o de enfermos crónicos, los restaurantes que necesitan lavaplatos, por ejemplo, la construcción y el campo. Ya este año pasado se perdieron varias cosechas, miles de toneladas de tomates y de manzanas, por ejemplo, por falta de mano de obra. Claro, el gobierno dice, no os preocupéis porque cada año abriremos un cupo de 10.000 inmigrantes poco cualificados que puedan venir 6 meses para recoger lo que toque. Pero desde el sector salud preguntan, vale, ¿y los enfermos? Los enfermos no se pueden cambiar de cuidador cada 6 meses. Otro ejemplo, dice el gobierno de Boris Johnson, ya con los 3 millones y pico de comunitarios que están aquí, se satisfará la demanda. Y contestan los empresarios, suponiendo que esos 3,5 millones de comunitarios encajen exactamente donde necesitamos que encajen. Por ejemplo, Pilar, los que ya estamos,
sí,
me incluyo,
sí,
nos regimos por las leyes que existen hasta ahora. O sea,
anti-Brexit, digamos. Leyes
exacto.
Anti-Brexit.
Como si fuera
España. Sino pre-Brexit, o sea, antes
exacto,
del Brexit.
Eso es. Los que quieran venir a partir del 1 de enero, o sea, 10 meses. Uh-huh. Si son estudiantes, no pasa nada. Pueden seguir viniendo, pero con matrícula previa. No vale venir y luego buscar lo que estudias. Antes de venir tienes que saber dónde vas a estudiar. Y, por supuesto, como estamos hablando de inmigración VIP, si vienes a hacer un doctorado, puntúa 10. Y si es un doctorado científico o matemático, puntúa doble, 20. Si eres turista, no te preocupes que no pasa nada.
Jolín, entras y sales. Vamos a tener que estar ahí con la tabla de los puntos, o sea... 20 yes. puntos sumo por aquí, 20 porque si no, no me dejan entrar. A este paso lo van a poner hasta para el turismo, no vamos a poder ni...
No,
ah, eso no, claro, deja porque dinero. Deja dinero. De todas maneras, bueno, seguiremos este tema muy de cerca. Hay muchísima gente afectada por esta cuestión, sobre todo lo que decíamos, Paloma, el... Bueno, me voy a Londres, me busco la vida y aprendo inglés, que era una opción interesante para mucha gente. Y por lo que veo, sin esto sigue igual y no lo cambian, como tú bien dices, esto se acabó. Paloma García Ovejero, gracias.
Seguiremos hablando.
Seguiremos,
Pilar, un abrazo.
Informando desde el Reino Unido. Gracias. El escándalo de los menores tutelados en Mallorca crece y crece. Cada vez es más importante, más gigantesco, sobre todo porque ahora se han descubierto también algunos casos, ya no solo en Mallorca, los 16 confirmados, sino también en la isla de Menorca. Enseguida te lo explico.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No tenemos derecho a paro.
No hay derecho a baja.
Los agricultores, los autónomos, centrales sindicales en León para protestar por la falta de actividad en la zona. Sánchez está esquivando asuntos económicos tratando de ganar tiempo.
Vamos a actualizar mediante la ley las pensiones conforme
Oiga, las pensiones. El gobierno ha dicho que va a liquidar la reforma que efectuó el PP. ¿Cómo va a incrementar los ingresos que hacen falta para equilibrar el sistema? Pues subimos impuestos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
He viajado en moto por toda Europa. ¿Que no te lo crees? Mira mi blog y flipa.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué vas a hacer ahora?
¿Hacerme rico?
Cuando él sirve, reina.
Por el futuro rey de América.
Tom Cruise.
En un kilómetro a la redonda de este bar está la mayor concentración de riqueza del mundo.
¿Pero cómo va un barman a hacerse con esa riqueza?
Cóctel. El domingo a las 12 de la noche, en 13.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50€ durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Para quien te hace sentir especial y nunca te falla. Para quien te hace sonreír.
¿Sabes quién es esa persona?
Este mes, en Alena Flelu Óptico, con Chin Chin Especial Progresivos por un euro más, el segundo par de gafas progresivas para ti o para quien tú quieres. Pide cita en tu óptica Alena Flelu en aflelu.es. Aflelu, el óptico loco por ti. Ver condiciones en óptica.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te has enterado ya? Es muy fuerte. En Yastel no te falta de nada porque tienes fibra y móvil por solo 24,95 euros. Sí, sí, 10 gigas, llamadas ilimitadas y fibra por solo 24,95. Vas a estar a gustísimo. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510.